Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en un programa más de La Gota de Agua. Hoy es 29 de octubre, ya no sé ni en qué día vivo, Luis. Hoy es 29 de octubre del 2021. Yo soy Raquel Almazán y del otro lado está mi querido Luis García en Canadá. Yo estoy en la Ciudad
aquí
de
estamos.
México.
Estamos aquí ya experimentando un poquito de los cambios del clima. Está lloviendo, está empezando a enfriar. Pero bueno, te dejo a ti la batuta para que introduzcas el tema de hoy,
pues,
un poco
fíjense,
difícil.
Pues sí, no, fíjate que sí y no. Fíjense que Luis y yo, cuando decidimos qué tema íbamos a trabajar esta semana, dijimos, bueno, viene Día de Muertos en México, viene Halloween en otras culturas, pero en México los días de muertos son muy, muy, muy especiales. Déjenme, espérenme, porque no le puse apagar a mi teléfono. Y entonces, el Día de Muertos en México es todo un acontecimiento y creo que como mexicanos nos caracterizamos por festejar, por esta festividad. Es un tema difícil porque, o sea, sí les vamos a hablar, les voy ahorita a platicar un poco de dónde viene esta festividad del Día de Muertos en México, por qué es y por qué se tiene que hacer o lo hacemos como lo hacemos. Pero de hecho, miren, atrás de mí está mi altar, ahí están unas flores de cempasúchil, está una vela y está la foto de mi papá que murió hace algunos meses. Ay, el mío está súper pelón, porque no es un altar como se debe de poner. Este es mucho más sobrio, pero finalmente también dijimos, bueno, tenemos que hablar de la muerte, aunque sea un tema difícil y complicado para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, primero les voy a platicar sobre nuestras tradiciones, ¿no? Nuestras tradiciones vienen desde las tradiciones prehispánicas y en la cultura prehispánica de nuestro territorio, que ahora es México, se celebraban en varias etapas del año, durante un año, tiempo, ¿no? Cosas de la muerte. Pero la fiesta principal se hacía cuando se acababan las cosechas, que se hacía en septiembre, octubre. Hay una coincidencia porque el Halloween o el All Hallows Eve también se festeja cuando se termina la cosecha en octubre, cuando cambia el clima y cuando, ¿cómo se llama?, empieza el frío. En México también fue parecido, ¿no? Entonces, resulta que nuestros ancestros, ¿no?, tenían la creencia, y creo que todavía tenemos la creencia, y por eso se ponen los altares, que hay vida más allá de la muerte, que nuestros seres queridos y que las personas que mueren van a un lugar y ahí están, pues en un mundo, pues no sé, en un mundo espiritual o en un mundo, no sé cómo decirlo. Y ahí se quedan y el primero y el dos regresan. Aunque después ya tengo otras fechas, pero bueno. Se creía también que las personas que morían no iban todas juntas al cielo o al infierno, se iban y tenían como cuatro destinos distintos. El primer destino era como un destino muy honorable, que se llamaba Casa del Sol. Se llamaba Tonatiuh-Chik. Ay, es que los nombres son rarísimos, tío, mexicana, no los puedo pronunciar. Tonatiuh-Huichán, que es la Casa del Sol, y ahí se iban los guerreros, los que morían en batallas, los que sacrificaban, las personas que sacrificaban, acuérdense que nosotros seguimos haciendo sacrificios, los que sacrificaban, y las mujeres embarazadas. Entonces, este era como un lugar como muy honorífico, ¿no?, que se iban personas como de una categoría especial a la hora de morir. Después había otro destino que se llamaba, eso sí lo puedo decir porque se llama Tlalocan, que tiene que ver con el dios del agua, el Tlaloc, y entonces ahí se iban todos los que morían por causas de agua, se ahogaban o algo así.
Ahogados.
¿No? Después había otro tercer destino, que ese nombre está todavía más complicado, Chichihualcuco, Cuaucuco, donde se moría, donde iban los bebés que morían. Entonces, todos los bebés que morían se iban aquí y se creía que ahí en esta estancia había un árbol enorme que los alimentaba, era como el árbol nodriza, y los mantenía alimentados y como bien hasta el momento que regresaran. Entonces, aquí también estamos hablando no solo de vida después de la muerte, sino de reencarnación. Y luego el más famoso y al que todos se iban, ya se iba ahí la prole, todo el mundo se iba, que era el famosísimo Mictlán. De hecho, muchas personas dicen Día de Muertos o la fiesta de Mictlán. Aquí era un rollo porque nuestros ancestros creían que para poder llegar al mero, mero lugar, ¿no? Te tardabas como 4 años. Ibas con tu perro, ¿no? Estos perros emblemáticos que se llaman xoloescuincles, que son, cuando están bien cuidados y están fuertes, son bien bonitos, cuando no están re feos, los pobrecitos, pero son perros mexicanos muy, muy, típicos de aquí, que no tienen pelo, que es como nada más su pielecita, y entonces aquí creían que el perro era tu fiel compañero que te iba a acompañar hasta que llegaras después de 4 años. Cuando te enterraban, te tenían que enterrar con semillas, con piedras preciosas, si era el caso, con vegetales, con flores, porque esa era la ofrenda que tú le tenías que llevar al dios Mictlaltecutli, que era el dios de la muerte. Este dios de la muerte está representado por una calavera. Entonces, de ahí es que son las calaveras que nosotros
hacemos. Las calaveritas.
Ajá, las calaveritas que nosotros hacemos en azúcar, que ahora en chocolate y tal, ¿no? Entonces, bueno, la gente se moría, se tardaba 4 años en llegar. Primero tenías que ser devorado por la diosa de la tierra. Que creo que también tiene que ver ahora, me imagino, que tiene que ver también con esta parte del entierro, ¿no? De que te ponen en la tierra, te regresan a la tierra. Entonces, ellos creían que te tenía que devorar la diosa de la tierra, era un regreso a la tierra. Y ya que te devoraba la diosa, entonces viajabas por el inframundo, eran 9 inframundos, en los que había... pero serpientes y lagartijas y nieve y montañas. Entonces, tenías que hacer como todo un show para ser merecedor de llegar ahí. Supongo que es lo
como un purgatorio.
Exacto, es lo que se podría conocer como la religión católica, como el purgatorio antes de llegar al cielo, ¿no? Uh-huh. Y ya que llegabas ahí a Mictlán, pues entonces ya llegabas con las ofrendas, que ya me imagino que las ofrendas después de 4 años, pues ya quién sabe cómo estaban las pobres ofrendas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y tal, ¿no? Después viene la conquista, y resulta que los conquistadores, los católicos, se dan cuenta que esa fecha coincide con la fecha, con el Día de Todos los Santos. Que, como les decía, el All Hallows Eve o el Halloween que conocemos también se llamaba Fiesta de Todos los Santos y también coincidía la fecha.
De los Santos Inocentes.
Ajá. Y entonces, ahorita les cuento de los Santos Inocentes. Uh-huh. Y entonces, dijeron, bueno, pues, ya que tenemos esta fecha que coincide con estas personas que venimos a conquistar amablemente...
Sí, entonces, por las buenas.
Por las buenas, ¿no? Ya que venimos a conquistarlo, coincide, pues hagamos una sola fiesta. Y entonces se hace una fusión cultural que creo, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a dar mi opinión ahorita, todo lo que les dije es dato cultural, pero creo que la riqueza que tenemos de esta y otras tradiciones es la unión cultural.
Claro.
Eso está increíble. Y entonces se empieza a hacer la unión cultural y salen las famosísimas ofrendas o altares de muertos. Aquí en México, para los que son mexicanos, sabemos que cada estado de la República Mexicana tiene una manera de poner un altar. Hay unos que ponen flores, hay unos que ponen arcos, hay unos que ponen papelitos de colores, hay otros que ponen manteles, hay unos que ponen la representación de como, perdón, el cadáver. cada uno pone su platillo tradicional, favorito, ¿sí? Mexicano, ajá, ¿no? De cada uno de la región. Pero al final se hace lo mismo. Se pone un altar, se pone un, ¿cómo se llama? Se pone una ofrenda y en algunos lugares, algunas personas acostumbran a ir al cementerio después de un tiempo de que está la ofrenda, a llevarles la ofrenda donde está la persona en el cementerio o en el panteón, uh-huh, como nosotros decimos. También se hacen procesiones. Lo que decía Luis de los Santos Inocentes y de los Fieles Difuntos, resulta que también acostumbraban en Europa a en esa fecha hacer como una celebración o un homenaje a los muertos por las pandemias, que ahora se llaman pandemias, antes se llamaban peste negra. Y entonces,
la plaga, ¿no? O la peste
negra. Ajá, y entonces eran los fieles difuntos. Entonces, bueno, déjenme, porque aquí ayer justo estaba yo tonteando en Facebook y ya creen que no tengo la foto, no, espérenme. No sé si no la guardé. Resulta que hay días, o sea, que el día 28 llegan las mascotas, que el día 29 llegan las almas que no tienen familiares, que el día 30 llegan, no sé qué, que el día 31 llegan. Ahorita no me acuerdo dónde puse esa información, ahorita se las checo porque lo compartí o no sé qué en mi Facebook, puede ser. Pero al final, cada día llegan espíritus distintos a visitarnos. También, acá está, miren, también en Irlanda, donde se creó la tradición del Halloween, también se creía que llegaban espíritus a visitarlos y también se creía que llegaban familiares. Obviamente, en Irlanda lo que pasaba era que decían, bueno, pues sí vienen espíritus, pero vienen los buenos, pero también vienen los malos. Y entonces en Irlanda se acostumbraban a poner máscaras y a disfrazarse para espantar a los espíritus malos. Pero bueno, lo que les decía. El 28 de octubre, o sea, ayer, se supone, bajo nuestras creencias y tradiciones, que llegan las almas que están solas, que no tienen familia, que mueren solas. Hoy llegan las personas que olvidaron o desampararon, o sea, que sí tienen familia, pero que les hicieron el fuchi. Uh-huh. El 30 de octubre es para las personas que murieron por un accidente. El 31 de octubre vienen los ancestros y los bisabuelos. O sea que el domingo, pues pónganse, ahora sí que pónganle una veladorcita y honren a sus abuelitos y a sus ancestros, porque pues de ahí venimos y de ahí estamos y somos. Uh-huh. Y ya el primero son los santos inocentes, que son los niños, y el día 2, pues todos en general. Entonces, bueno, los altares, todos tienen los mismos elementos y aparte otros, ¿no? Estos elementos son las flores de cempasúchil, que son esas naranjas que se ven ahí atrás, para los que no los conocen, pero creo que ya es una flor súper conocida mundialmente. Ahí sí se creía que estas flores, por su olor y su color, era que atraían a las almas a tu casa. Yo la verdad es que tengo aquí una semana con las flores y no huelo nada, pero el color sí está hermoso, no sé si. Y también hay unas moradas, también color, sí, como morado, que también es un color muy hermoso. Se tenía que poner incienso o sahumerios, que son y generalmente eran de copal. A mí, en lo personal, ese olor me gusta muchísimo, el copal. Y los sahumerios son como unas cazuelitas de barro donde se ponen pedacitos de copal y se queman. Los que hacen ritos y meditaciones y esas cosas seguramente conocen los sahumerios. Si no, pues con un incienso. Y eso es para limpiar y purificar el ambiente para que lleguen nuestros ancestros o nuestros muertos. Se pone veladoras. Se supone que cada día es una veladora distinta y que se tiene que dejar hasta que se consuma. Ahorita, para evitar accidentes y quemaduras y este rollo, pues si ya se van a dormir, apáguenla, si se van a salir, apáguenla, no le soplen a las velas, por favor. Se le pone agua porque se supone que vienen de un largo camino y entonces tienen sed, entonces se les pone agua. Se les pone sal para que el alma no se corrompa en el camino, no se ande yendo para donde no tiene que irse y se vaya pasando al lado.
Al otro lado.
Exacto, al bad side, ¿no? Al dark side. En algunos estados se ponen fotos de las personas, y en otros se ponen espejos, porque creen que al reflejarte tú, o sea, tú eres tu ancestro, tú tienes parte de tu ancestro. Que eso está fuertísimo, ¿eh? Si nos ponemos a analizar, dices, pues sí tengo parte de esa persona que se fue, tengo energía, tengo creencias, tengo sangre, tengo ADN, o sea, sí.
ADN.
Exacto. Se ponen alimentos. Ahora los super mamones puristas nutriólogos dicen, claro, ponen en la ofrenda la comida que los mató. Pues ya quiero ver las ofrendas de brócolis y chayotes, o sea, que no sean payasitos. Pero se les pone platos típicos, o se les pone igual alguna botella de alcohol si les gustaba, o cigarros y eso. Pero creo que es como la representación de lo que le gustaba y disfrutaba a tu difunto. O sea, no creo que... Ay, no le pongas un pan de muerto, ¿no? Que es delicioso, sí, y engordativo, porque eso lo mató, lo meto a la obesidad.
Sí.
Pues se ponen las manzanas, o un jugo verde, o no sé, o sea, eso se me hace salado. Pero insisto, ese es mi muy particular punto de vista.
Si alguien hasta en esas tradiciones y cosas espirituales, ya está entrando esa onda de que todo está prohibido y todo está, hay que corregirlo, ¿no?
Exacto.
Y todo
eso.
Eso políticamente es, correcto.
Exacto,
o,
es una jalada.
O incorrecto.
Es una jalada porque totalmente ya quiero que pongan su altar con su jugo verde. Y bueno, se ponen, como les decía, papel picado o manteles y tal. Eso es como festejamos en México el Día de Muertos. Y creo que viene de, o sea, yo soy sabionda de esas cosas históricas, pero por todo lo que investigué y por todo lo mexicana que puedo ser, me da la impresión que es un día o son varios días en los que tienes el pretexto para hacerle un homenaje o recordarlo de manera especial, y creer que en todo tu año y tu día ajetreado, tu vida ajetreada, llega tu ser querido a visitarte y como a convivir entre este, pues no sé si, entre mundos, ¿no? Hay una línea en que se divide entre mundos, entre que están los muertos y los vivos. Entonces, creo que es un buen pretexto para hacer un homenaje o hacer un recuerdo. A mí me decían, por ejemplo, que era por mi papá murió en febrero, no me pude despedir porque murió de forma, pues, rápida, inmediata, ¿no? Estaba bien y de pronto ya no estaba, ¿no? Y y a mí me decían que hiciera un ritual para despedirme. Hay personas que dicen que es un momento también para recapitular esta parte dolorosa que viviste con esa persona o el momento en que se fue doloroso. Ya verlo como una película, no meterte, recordarlo, limpiarlo, purificarlo y decir ya. Porque en ese momento de limpiar esa energía de dolor y de limpiar esa energía de, puede ser de mucha tristeza o de mucho miedo en algunos casos, en el momento en que tú ya lo ves como una película y lo purificas y lo ofreces y lo elevas como una energía, en ese momento te liberas tú y liberas a la persona que murió. Entonces, eso también está bonito. Porque pues eso de estar pensando en que tu ser querido anda como había una canción, como alma en pena arrastrando cadenas, pues está cañón.
Sí.
Entonces creo que creamos en lo que creamos. Creo que son días de reflexión. No sé cómo ves tú, Luis. Son días de poder dedicarle tiempo y espacio a esa persona que se fue, a tu relación con esa persona que se fue, a cómo se fue y el dolor. Es muy complicado, que en un día ya salga, o sea, pero creo que es una bonita forma con flores y velas y colores, ir liberando tu alma y el alma de la persona que se fue, ¿no? Ir liberando y descargando tus miedos y tus, no sé, tus así dolores, es. O no sé.
Pues bueno, yo en lo personal, está padrísimo hablar de la tradición del Día de los Muertos y que sí coincide mucho con la tradición americana, que es más bien como el Halloween, que es con los espantos y todas estas cosas. Hablan de fantasmas. Pero yo te comentaba la semana pasada que hablamos de tratamientos alternativos para sanar, y que decidimos que íbamos a hablar de casualmente, porque es coincide con la fecha, sobre la muerte. Y la muerte es un tema que mucha gente no se atreve a tocar.
Es un tabú. Es
algo a lo que es un tabú, es algo que generalmente no queremos mencionar. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Y eso es a lo que yo quería llegar, lo que yo quería como que platicar sobre el tema para ver la importancia de lo que es concientizarnos de la mortalidad, de nuestra fragilidad como seres vivos, y que tenemos un tiempo pues determinado para estar en esta dimensión, los que creemos en cuestiones espirituales, en otras dimensiones, que tiene mucho que ver con esta tradición, porque sí, obviamente, si somos seres eternos y si estamos aquí reencarnando, o nos vamos a otro lugar, nos vamos a otra dimensión, es muy importante saber que somos mortales. Los romanos, los estoicos, tienen esa creencia de que es muy importante estar consciente de la mortandad, de la fragilidad de la vida, el memento mori, donde de hecho a los romanos, al entrar después de las batallas y que llegaba el emperador o el que ganaba la batalla, le iban diciendo atrás en secreto: eres mortal, eres mortal, eres un mortal. Y eso lo hacían para evitar que se le fueran los aires a la cabeza, como pasa con la gente que llega a tener éxito. Se creen inmortales, se sienten superiores, y para mantener la humildad, para mantener los pies sobre la tierra, hacían ese recordatorio al emperador o al jefe o al rey, que era un mortal como cualquier otro, ¿no? Yo en lo personal, pues he experimentado la pérdida de seres queridos, muy dolorosa, de gente muy especial para mí, la peor experiencia que yo pienso que puede tener una persona al experimentar la muerte de alguien es la muerte de un hijo, que es algo que realmente pues ni siquiera tiene el nombre. Las mujeres que pierden al marido son viudas, los que pierden a los papás son huérfanos, pero los que pierden a un hijo no hay una palabra todavía que describa a una persona que perdió a un hijo. Y bueno, como lección, pues es una lección sumamente fuerte, sumamente dura de sobresalir, de sobrellevar. Pero bueno, a través de esas experiencias yo he aprendido que no es tan importante, como es un hecho constante y es una realidad que vamos a morir y que todos los seres queridos que tenemos no son eternos. Pues yo pienso que se pierde mucho esa noción y dejamos de darle la importancia a las cosas que realmente deberían de tener, que es la persona con la que estoy, que los estoicos recuerdan que cuando te dicen, cuando te despidas de tu hijo en la mañana, piensa que es un mortal y que ese día puede perder la vida.
Que es un poco el, o sea, si tú te vives sabiendo que te puedes morir en cualquier instante, que eres mortal, como tú dices, como los estoicos, entonces tus decisiones son distintas, tu forma de vivir son distintas, tus relaciones son distintas, y la forma de apreciar lo que tienes,
así es,
es distinta, porque sabes que en cualquier momento te puedes morir o se puede morir la persona que amas o que está a tu lado. Entonces, una terapeuta hace mucho me decía eso. Me decía, ojalá que todos viviéramos pensando que nos podemos morir mañana. Así y yo es. Le decía, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué cosa? ¿No? Y me decía, si tú supieras, pero era una terapia heavy, ¿no? A puro madrazo. Me decía, si tú supieras que mañana te vas a morir a esta hora, ¿no? Eran como las 4 de la tarde, 3 de la tarde, saliendo de aquí, ¿qué harías? Y así yo es. Decía, ¡wow! O sea, pues por supuesto que no me iba a ir a regresar a la oficina a sentar, ¿no? Por decirte algo. Y por supuesto que igual le hablaba a gente que no había visto, le mandaba un mensaje a mi mamá diciéndole que la amaba. O sea, como que ya, no quiero decir que no te vayas a tu oficina a trabajar, porque pues no, o sea, pero finalmente podrías tomar decisiones distintas, ¿no? Podrías decir cosas distintas. Entonces, el saber no, pero es muy fuerte, el saber que somos mortales es muy, muy fuerte. Uh-huh. Porque finalmente el saber que nos vamos a morir nos quiebra los procesos de vida y los planes y las expectativas, que es muy malo tener expectativas, pero al final las tenemos y los quiebra. O sea, como que nos, creo que sentimos como que nos va a faltar continuidad, ¿no? No sé.
Ahora, sí, y bueno, mira, tiene mucha profundidad el tema. Jesús decía que hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. La gente no lo entiende. No sabes por qué lo decía. Yo pienso que siempre tienes que morir al que eres para poder ser algo nuevo. Es una manera de morir. O sea, es una manera de morir. Ahora me enteré que una oración musulmana, en la mañana le dan gracias a Dios porque los permitió revivir. O sea,
también
volver
los
a nacer.
Cabalistas dan gracias porque me prestaste mi cuerpo un día más.
Un día más, pero en los musulmanes piensan que al dormir mueres.
Somos alma y el alma no muere, pero gracias porque me prestaste mi cuerpo un día más.
Así es. Y bueno, sin la cuestión trágica y la cuestión, porque estamos muy acostumbrados a ver las cosas de una manera trágica y negativa y no ver realmente la maravilla que es el estar conscientes de nuestra mortandad, de la mortalidad de las gentes que queremos. Porque yo me pregunto qué tanto tiempo perderíamos en pleitos o en rencores o en no perdonar a alguien, en dejar de hablarle a alguien.
Dilo como es, en pendejadas.
¿Pendejadas?
¿Cuánto
pendejadas?
Tiempo perder? Ay, ya me peleé por, o sea, en mi video, es que me contestó, es que me hizo enojar, porque, o sea, no, ya, o sea.
Sí, y casualmente a mí me da mucha risa porque, me da mucha pena también porque conozco gente que no le habló durante mucho tiempo a una persona. Se les sugirió o se les trató de hacer que conciliaran sus diferencias. Casualmente el día del velorio, bueno, ahí se arrepienten y ojalá pudieran regresar el tiempo y ojalá pudiera yo haberle dicho tal cosa o haberle dicho esto o lo otro. O sea,
pero ¿sabes qué también?
El valor de...
Claro, o sea, porque no sé qué piensan que son eternos. O sea, yo conozco un caso de una familia en el que le dejaron de hablar a uno de los hijos porque es gay, es transexual, y le dieron muerte civil. O sea, no le hablan, no lo mencionan, no hay fotos, ¿no?
Sí, hay gente, en uno de los capítulos que yo hice con unas muchachas gay que están casadas, se tocó el tema de que hay familias que prefieren a un hijo muerto que a un hijo homosexual.
Y entonces imagínate que qué dolor, o sea, qué dolor, ¿no? Y qué tanta tontería y qué rigidez de alma y de cuerpo, ¿no? Pero fíjate que estuve, bueno, hay una cosa que también te quería preguntar, pero antes, antes de eso, finalmente también la muerte es mucha incertidumbre. Y entonces hay una frase que me gustó muchísimo que leí ahora que estuve medio investigando y decía, la muerte solo es terrible y es amenazadora en el momento que no ha llegado. Entonces, o sea, te enfermas o le pasa a alguien algo y entonces estás con unos miedos y unos terribles sustos y no sé qué, todo es terrible y todo es amenazador, pero todavía no llega la muerte. Y es un punto que yo quería tocar, o sea, mientras sigas con vida, hasta el último momento, no te has muerto. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente, Luis? Que son como muertos vivientes, o sea, que no tienen como, que ya se rindieron ante la vida, que ya les vale 3 toneladas o hectáreas, si quieres, de igual, ¿no? Pero que ya, o sea, ya se rindieron, ya mi vida, ¿no? Yo conozco muchas mujeres y hombres también, ya mi vida es así. Me despierto, me lavo los dientes, me voy a llevar, ¿verdad? Y me voy a trabajar. 8, 9 horas de trabajo. Igual tengo un deal ahí con alguien, igual no. Regreso a mi casa, me siento y me aplatano a ver la tele, ceno, me dio pelo a mis hijos, me dio pelo a mi esposa, esposo, me dio pelo a mi familia o mi vida, y al otro día es igual, y 365 días son iguales, y o sea,
Monótonos.
en vida están muertos, o sea, ya no le echan ganas, igual hay gente que,
Ya se
o
resignaron.
sea, pues no sé si se
El
rindieron,
famoso,
resignaron o qué pasó.
mira, es mucho, yo pienso que es mucho de la idiosincrasia que hemos vivido de ver telenovelas y películas de Pedro Infante. O sea, todo es trágico. En México todas las novelas y todas las películas son trágicas y el pobre y el que sufre, nos metieron en la cabeza que el pobre sufre, que el rico es malo, que está mal tener dinero. Y que hay que tener, y
Que
que hay
no
que
lo vas a
cargar la
lograr
cruz.
nunca.
Que nunca la vas a lograr. Y que tienes que cargar tu cruz, cabrón. O sea, y ya la gente, puta, hasta se la cargan con gusto, ¿no, güey? Ya van con el marido borrachote y que les pega y, puta, es mi cruz, cabrón. O
No,
sea.
salen a pasear. O sea, ¿cuántas veces no has visto parejas que salen a en un restaurante? No se
Ni se
pelan así,
hablan,
o sea,
cabrón.
con
Ni
el
se hablan.
teléfono aquí, ¿no? Ni se hablan. Dices.
Pero no se
Esa es
divorcian,
la
cabrón.
comida más cara y más de hueva que han tenido en su vida porque no se pelaron, pidieron hasta vinito. O sea, no manches. O
Sí,
sea,
o sea, y
yo, por
dices,
ejemplo, que
puta.
trabajo todo el tiempo con el teléfono porque trabajo para cosas de salud y cosas de emergencias sanitarias, cuando me llega un mensaje, digo, dame un segundo, voy a ver mi mensaje, si no es urgente, seguimos platicando. Pero estos se eternizan en el teléfono y no, pero, o sea, hay una cosa que está circulando en Facebook, que está una niñita con su teléfono y el abuelito así como, pues, ¿qué hora qué hago? Y entonces decía, que me impactó muchísimo, decía, si supieras cuánto lo vas a extrañar, dejarías el teléfono. Y dices, en la madre, o sea, ¿cuánta gente, incluso niños, parecen muertos vivientes?
Y ahí viene el dicho popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde.
Que es un dicho que está
Nadie
en
sabe lo
inglés.
que tiene hasta que.
Exacto.
Ahora, pero esa es una gran verdad. Y pasa cuando descuidas lo más importante, te conviertes en la peor versión de ti, como ya. Por ejemplo, el caso del matrimonio, que es un compromiso de a huevo, ¿verdad? Que ya te dijeron los curas que ni madres, cabrón. O sea, ya te casas hasta que la muerte los separe.
Y entonces te mueres en vida para ver.
Puta madre, cabrón. O sea,
¡Morí!
cabrón, si no eres feliz, pues ya estás muerto, cabrón. O sea,
Pero es que
pues.
tampoco, o sea, si no eres feliz, no es problema del que tienes enfrente, es tu
No, no, claro, que
problema.
esa es otra de las grandes mentiras que nos pusieron en la mente, es que tienes que conseguir a alguien a huevo para ser feliz, o sea, tienes que ser tu media naranja.
Exacto, pero
Y si
entonces,
no.
pero apárate en todo, o sea, por ejemplo, yo estudié para tal cosa y entonces solo me voy a dedicar a tal cosa. Oye, pero ¿te gusta? No, pues ya no me gusta. Oye, pero te llena, te hace feliz, te dan. No, ya no. Pues entonces aprende otra cosa
Cambia.
y
Muérete
cambia.
de abogado Exacto. O nace como pintor. Exacto. O nace como peluquero. O,
¿qué es
o
lo
como...
que decíamos Luis y yo antes de empezar el programa? O sea, tenemos que aprender, y es esta, lo tengo que decir, está cabroncísimo lo que les voy a decir, queridos y queridas todas, que nos están, todos, que nos están escuchando. Tenemos que dejar morir a las personas porque también eternizamos. Hay veces que las pobres personas están ya agonizando y no dejamos morir a la pobre familia, al pobre familiar, y no lo dejamos morir porque nosotros no queremos sufrir. Tenemos que dejar morir a las personas. Tenemos que dejar morir relaciones que no funcionan. Tenemos que dejar morir proyectos que no jalaron, sueños que no jalaron, metas que se quedaron a la mitad, profesiones que no nos están funcionando. Hace poquito que fue lo del, bueno, la, para la gente que cree en eso, lo del Mercurio retrógrado y que iba a entrar Escorpión y no sé qué tanta jalada, decían, va a entrar un proceso de muerte. Entonces yo leía y todo el mundo, ¡ay, qué susto! No, que no se muera mi familia. No, es un proceso también de que si dejas morir tus, lo que ya no te está funcionando a ti, puedes renacer, puedes volver pues, a empezar, pues, mira, tienes el chance de hacerlo, ¿no?
Yo creo que yo soy un ejemplo de transformación o de muerte, porque tú me conoces de cuando tenía muy joven, y hace poco estaba hablando con un primo y me decía todas las cosas que yo hacía cuando era más joven, y ya no soy el mismo. O sea, ya decidí dejar de ser ese, porque me di cuenta que todo lo que hacía me llevaba al mismo punto. O sea, ¿por qué siempre me va mal, cabrón? O sea, ¿por qué siempre acabo con mis relaciones? ¿Por qué siempre acabo en pleitos? ¿Por qué acabo corrido de las empresas? Era yo, o sea, era mi forma de actuar, era la forma de, en la que yo interpretaba la realidad. Y yo pensaba que yo estaba bien. Yo pensaba que el mundo estaba mal. O sea, yo decía, puta madre, cabrón, nací en el planeta equivocado. El momento en que dejé de ser ese, y yo decidí renunciar a ser ese, que decidí matar a esa persona y empezar a buscar alternativas, las cosas empezaron a enderezar o empezaron a fluir o empezaron a cambiar. Ahora, decías ahí, hay que dejar ir al que se muere, ¿no? Hay que soltar al que se va. No es fácil, no es nada fácil. A mí me tocó, mi hijo murió en mis brazos. Toda una noche de agonía. Y claro, nadie quiere que se muera alguien querido, nadie quiere que se vaya. Y yo esa noche antes de irme, bueno, yo no dormí esa noche, pero esa noche yo pedí de manera muy enérgica, enojado, le pedí a Dios que lo dejara en paz. O sea, que ya lo dejara descansar. Que para mí, desde mi punto de vista, es un acto de amor, porque comprendí que mi hijo estaba sufriendo y que...
Exacto, exacto. Por muy doloroso que fuera... El chaparrín estaba sufriendo muchísimo.
Así es.
Y muchas veces, o sea, nos hemos enfrentado todos a muertes de seres muy queridos. Y no queremos que se vayan, claro que no queremos. Pero no queremos que se vayan por nosotros.
Así es.
No por ellos.
Eso nos trae, eso me trae a la memoria. Tú conociste a Mauricio, mi hermano, ¿te acuerdas de la trágica muerte de Mauricio?
Por supuesto, porque entre paréntesis dice Luis, y luego se quedó callado, me conoces desde hace... Lo conozco desde hace 51 años, porque como crecimos juntos, él me conoce desde que yo nací, porque yo crecí con toda su familia.
Vecinos de ventana.
Vecinos, o sea, de ventana. Y Mauricio, su hermano, que murió en un accidente súper trágico, súper doloroso para mí, nos gritábamos de ventana a ventana, porque su ventana de su baño daba a la ventana de mi recámara. Entonces nos gritábamos de ventana a ventana, buenos días, buenas noches, ¿qué estás haciendo? Etcétera. Entonces, así.
Una muerte trágica, inesperada, que nos agarró a todos de sorpresa. Para mí fue un shock terrible. Me costó muchos años aceptarlo, pero no por él. La víctima era yo, el pobre de mí. Mi tragedia, ¿no? Era mi tragedia.
Exacto. Yo, por ejemplo, aquí pues yo ya voy a encuerar el alma, ¿no? Van a decir, pues ya está diciendo sus cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en 31 de diciembre del año pasado murió uno de mis mejores amigos. El 10 de febrero murió mi papá. y en 4 de mayo murió mi mejor amiga con la que he trabajado toda la vida, era mi jefe, era mi mentora, me cuidaba, era así como, bueno. Y hace poco que fui a la psicóloga, yo le decía, es que me siento mal por eso y por eso y por eso, y me decía, y le dije, aparte, estoy subiendo de peso. Me decía, pues es que traes cargando a 3 personas. Y yo, en la madre, me dijo, en el momento en que empieces a soltarlos, que empieces a entender su proceso de que ya se fueron, en ese momento vas a empezar a bajar de peso, porque lo que tú quieres es no, que no se vayan, no los sueltas. Uh-huh. Sí, no está fácil, no está fácil, pero lo tenemos que hacer porque nosotros estamos vivos y, como les dije hace ratito, mientras haya vida, nosotros tenemos que seguir caminando, nosotros tenemos que seguir reinventándonos, nosotros tenemos que seguir renaciendo. Está súper
grueso. Y hay otro dicho popular que dice que el muerto al hoyo y el vivo al gozo, o sea,
fíjate que
cuánta gente, yo cuando Mauricio murió, yo me morí con él, o sea, yo perdí 8 años de mi vida en duelo.
Sí, yo sé.
Sufriendo.
Sí, yo sé. Yo no podía entrar.
Costó mucho trabajo. No podía.
Del dolor, no podía.
Uh-huh. Ahora, él ya estaba bien en otro lado, o sea, estaba ya donde él esté, ya está. Y hay que dejar ir. Hay que tener el duelo natural, el duelo.
Imagínense que nos vieran, bueno, no sé, porque no me he muerto, no me pienso morir pronto. Pero imagínate también, pobre del que se muere, que está asomado y dice, no, ay, este.
O sea, a mí me dicen, ¿cómo quieres tu funeral? Y yo les digo, a mí, échenme el excusado y jálenle.
Yo como, fíjense que hay, no sé si les gusta a ustedes, hay un grupo de rock que se llama Foo Fighters, yo soy muy fan de Foo Fighters, y tienen un video, un Blu-ray, y un video, de hecho fue un programa de Sony que se llama Sonic Highways, y entonces iban a algún lugar, a un estado de Estados Unidos, y hacían una canción de acuerdo a la historia o de acuerdo a la música de ese lugar. Pero en Nueva Orleans estaba increíble esa parte. Si pueden ver el documental y les gusta la música,
sí, bailan y hacen un...
Pero en Nueva Orleans hacen un recorrido de la Casa del Muerto hasta el cementerio y empiezan con música como triste, fúnebre. Como fúnebre, ¿no? Y conforme van avanzando en la calle, eso termina en mega pachangón, o sea, termina con fiesta, baile, chupe, la gente que ni conocía al muerto se une al baile, se une a la procesión y terminan en el cementerio con una gran música, con bailes y esto significa para ellos agradecimiento, que está increíble, ¿no? Porque no es, ay, nomás bailan porque se les hincha. No. Bailan porque es un agradecimiento y una alegría de lo compartido y lo vivido con esta persona.
Celebras la vida de la persona,
exacto,
no la muerte de la persona. O sea, y eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no, en vez de dejar de preocuparnos por la muerte, por qué no nos preocupamos por vivir la vida?
Exacto.
¿Por qué no? Okay, ya todos tenemos fecha de caducidad, y si cuelgas los tenis, o alguien de tu familia cuelga los tenis, okay, ¿qué hiciste cuando, en vida? Dicen en vida,
hay que hacerlo en vida,
lo que tengas que decir, exacto, perdona en vida, reconoce tus errores en vida,
que también
no guardes rencores,
exacto,
no,
que también esa es otra, o sea, muchas personas tienen a un familiar que ya está muy mal, que ya está moribundo, que tiene una enfermedad terminal, y luego los familiares deciden, pues no le vamos a decir. Se me hace terrible. Ajá. Díganle, sí, denle
ocultar,
la oportunidad.
Ajá, ocultar la rel. No, cuando murió mi abuelito, no le digan a la abuelita, o sea, era su pareja, o sea, le tienes que decir.
No, claro,
o sea,
bueno, aquí era no? Porque, bueno, no le digan porque le igual le da el soft punch. No, aquí no le digan a la persona que se va a morir, o sea, que tiene una enfermedad mortal, o sea, que tiene una enfermedad terminal. Oigan, díganselo.
Exacto.
Porque ustedes no saben qué tanto tiene que solucionar antes de irse. tiene que perdonar, exacto, tiene que arreglar, tiene que hacer, o sea, si sí, tiene...
O sea, si a ti te dijeran, exacto, que nadie, yo no creo que sea el deseo que, de cualquier persona saber que ella se va a morir. Pero nos vamos a morir. ¿Por qué no vivimos como si fuera hoy? ¿Qué pasaría si vives tu vida como si hoy fuera tu último día? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Cuáles serían tus reales necesidades?
¿Seguirías con esa persona? ¿No seguirías con esa persona? ¿Arreglarías las cosas con esa persona? ¿No las arreglarías?
¿No harías no dirías lo que tienes que decir o no escribirías lo que tienes que escribir?
¿Hablarías con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos? Es más, ¿te comerías lo que te vas a comer? Así de
o estarías con gente con la que realmente no, porque también es eso, o sea, dices, güey, en el momento que yo descubrí, porque es algo que yo ya descubrí, que lo más valioso que tengo es tiempo, que yo no puedo perder más tiempo y que voy a perder el tiempo con gente que no me deja nada, gente que no me está dando nada positivo.
Que no te contribuye.
Que no me cae bien. Voy a tener que realmente, ya no discutes, no pierdes tiempo, no neceas, no, porque tu tiempo es oro.
Exacto.
Y basta poner un reloj de arena para darnos cuenta.
Exacto.
Que cada día, cada segundo de tu vida es un granito de arena. Y que no hay nada en el mundo que puedas hacer para detener ese constante. Se están drenando los segundos, se están yendo. Entonces, ¿por qué no los disfrutamos? ¿Por qué no los vivimos? ¿Por qué no los hacemos que valgan la pena?
Y aparte, ¿por qué no buscamos, en vez de estar buscando a ver a quién nos fregamos o cómo nos friegan o a ver, ¿por qué no buscamos que lo que nos quede de vida sea un día, horas o 50 años, yo me quiero morir de 100 años, ¿no? No sé, lo que nos quede, vivirlo en paz, vivirlo en armonía, vivirlo a gusto, o sea, ¿no? Fluyendo. Pues, no le hago de jamón, por lo que no tengo que ser jamón. Me la paso bien. Que hoy no hubo para comer esto, pero como aquello, ah, pues, chido. Que hoy sí, el vuelo se retrasó y entonces estoy 3 horas en un aeropuerto, pues ponte a leer, ponte a oír música, camina.
Sí, o sea, o también la otra, si hay tráfico. Punto, ¿no? Hay tráfico en el periférico y estás mentándole la madre a todo el mundo y estás enojado, quieres llegar. Yo lo que hago ahora es me salgo, estaciono el coche, me pongo a leer, me pongo a caminar, le hablo a alguien.
Pones tu playlist.
Dejo que se vaya el tráfico.
Pones tu playlist. Si no puedes hacer eso, aquí en México está como complicado hacer todo eso, porque estás a la mitad del periférico, no hay ni para donde te salgas.
No, pero, por ejemplo, dices, güey,
y vas cantando, y vas a...
Hay soluciones que son obvias.
Oye, escuchan la gota de agua.
Pueden escuchar la gota de agua, no, pueden usar el tiempo para escribir un poema, para decirle a alguien lo que sienten por él. Yo ahora, fíjate, ahora desde que comprendí la importancia del tiempo, empecé a retomar amores del pasado, o sea, empecé a reconectar con gente, con primos, con amigos, con amigos reales de la infancia, de la primaria, de la secundaria, primos. Y es tan bello porque en vida estoy diciendo lo que tengo que decirle a la gente que pues, nosotros ya vamos en la segunda mitad, o sea, ya vamos, dicen que no es un día más, es un día menos. Y todo tiene mucho que ver cómo ves las cosas, la perspectiva. Yo ya no quiero perder el tiempo.
No, no, y quiero ustedes tampoco lo pierdan, un día. La verdad es que ustedes tampoco lo pierdan. Crean en lo que crean, crean sí que en la reencarnación, que si en el karma, que si en que se van al cielo o no se van al cielo, que si su alma anda paseando todo el tiempo y que nada más cambian de cuerpo. Crean en lo que crean, ¿no? Eso aplica para todos, como humanidad, como seres, como especie y como alma. Todos nos vamos a morir. Y entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo escoges vivir mientras no sucede?
Esa es la opción, esa es la cuestión. ¿Cómo quieres vivir tu vida?
Y también, ¿cómo quieres vivir tu vida? Pero también, como dice Luis, o sea, él se murió con Mauricio, 8 años o 9 años de estar súper mal. O sea, sí se vale llorar, sí se vale estar mal, sí se vale extrañar. Hay días que son de la bilchin. O sea, hay días que te despiertas y es así un dolor aquí y que se te salen las lágrimas nada más por el simple hecho que sientes el dolor aquí.
No, el dolor vuelve esporádicamente y lo vives otra vez.
Pero ¿cómo también quieres honrar a la persona que se fue? Estando de la fregada, muriéndote, haciendo un drama porque eres la víctima. No, ¿por qué te fuiste tú y yo no me fui?
O le hubiera dicho, ¿no? Fue mi culpa.
Le hubiera dicho, papacito, pone su foto.
O gente que se queda clavadísima en el que estaban enojados y se murió el cuate y estaban enojados.
O sea, no me despedí. O sea, a ver, yo no me despedí de mi papá. Ahora, yo hablé con él un domingo y se murió un miércoles. O sea, no me dio chance. Pues él no me dijo que se iba a morir y yo tampoco sabía.
Pero imagínate, ¿por qué no te despides todos los días? ¿Sabes qué, cabrón? Por si te mueres hoy, un besito, un abracito.
No funciona así, porque aparte se oye horrible. Pero lo que sí es, si no lo hiciste en vida, lo puedes hacer. Eso también quería tocar el tema rapidísimo porque ya se está yendo el tiempo. Los rituales son súper importantes. Ahora en esta pandemia, que no pudimos despedirnos de la gente, que se entraban a un hospital y salían ya en bolsitas, ¿no? Estuvo súper gacho. No pudimos hacer, aquí en México, no sé si en Canadá, eso no te lo he preguntado. Pero aquí en México, ir a la funeraria, dar el pésame, estar ahí, sentarte, ¿verdad? Es un ritual. No se pudo. Pues invéntate tu ritual. Invéntate tu despedida. Puedes poner música, puedes poner su foto, le puedes poner una vela. Le puedes decir, cabrón, ¿por qué no me avisaste? Me faltó decirte esto y esto. Y entonces te lo voy a decir ahorita para que me escuches donde estés. Y ya todos en paz. O sea, ay, es que nunca pude decirle. Pues díselo. Ay, es que no me puedes pedir, pues despídete. Ay, es que hazlo. No te mueras.
La famosa psicomagia que tienes que hacer como un ritual.
No te mueras.
Cerrar tus ciclos, porque hay que aprender a cerrar ciclos, hay que aprender a aceptar las cosas y moverse.
Hazle como Nuevo Orleans.
Ahora, yo, la verdad, cuando murió mi hijo, me fijé en los dos hijos que me quedaban.
Exacto.
Yo dije, bueno, di todo lo que tenía que haber dado, hice todo lo que pude hacer. Fue un camino difícil, fue una dura prueba.
Y que tú ya sabías.
Tenía la experiencia de. Sabía que iba a pasar, sabía que era una posibilidad, pero me quedan Bernardo y me quedan Alonso.
Exacto.
Y el tiempo que no les pude dedicar, porque tuvimos todos que ser equipo para mantener a Diego con vida. Pues valoro ahora la vida y la presencia de mis otros dos.
Exacto.
Que son maravillosos.
Y ahora, por otro lado, tú no te podías morir de la tristeza porque tenías a dos más que cuidar.
No, pero yo conozco gente, tuve una experiencia con un amigo mío que desgraciadamente su hijo murió en un accidente por la misma época en la que murió mi hijo Diego. y él de la pena se enfermó de cáncer.
¿Sí?
Y de la pena se murió. Sí. Porque nunca pudo, se apagó.
Exacto. La amiga que les dije que se murió en mayo, se murió de tristeza, porque la gente también se muere de tristeza.
Claro.
Entonces, claro. Ya estamos por terminar el programa. Se nos va como gota de agua la condenada cosa esta, ¿no? Pero
así
creo
es.
Que nuestra invitación, o bueno, espérenme, yo ya me estoy despidiendo, espérenme. Si pueden leer este libro, sí se ve, se llama La Rueda de la Vida. Búsquenlo, googleenlo. Es la historia de la primera tanatóloga del mundo. Y está súper interesante su punto de vista sobre la muerte y sobre la vida. Súper interesante. De verdad les va a dar mucha paz y mucha luz en el camino del vivir y del morir. Si lo pueden leer, se los recomiendo. Pero bueno, creo que el mensaje que por lo menos yo quería decirles en este momento es: utilicen la fecha, estas fechas, como pretexto para honrar, para alegrarse de lo vivido y lo compartido de los seres que se fueron, para limpiar el dolor de la manera en que ustedes lo quieran limpiar, y con la promesa que del 2 de noviembre van a tener una mejor relación con la persona que pusieron en su altar o que murió, y con ustedes mismos. Esa es mi primera invitación. Y la segunda es que no sean muertos vivientes. Que entendamos que nos podemos morir en cualquier momento y que es súper divertida la vida. Sí, sí, es muy cabrona, sí, nos enseña trancazos, sí, también, pero es muy divertida y está increíble. Entonces, no se queden atorados, vivan, disfruten y tomen decisiones desde otro punto de vista. Esa es mi recomendación para el Día de Muertos.
Pues sí, la mía es que valoren la vida, valoren que están vivos, no se esperen a colgar los tenis, vivan la vida de una manera divertida, háganla divertida, no importa qué tan difícil sea la cuesta, qué tan difícil sea el reto que estén experimentando, hay que buscar siempre el lado positivo y hay que buscar una salida y no hay que darse por vencidos. Oye, yo eso es lo que yo recomiendo.
Está increíble, dice... Luis, no cuelguen los tenis. En México también decimos estiró la pata, se lo cargó el payaso, chupó faro, se petateó.
Ya se petateó.
Ya no cargó a los peregrinos. Ya peló gallo.
Ya chiró pelas.
Ya entregó el equipo. Entonces, cualquiera de esas cosas, antes de que entregar el equipo, de que los cargue el payaso, etcétera.
Así es, antes de que se pongan tiesos. Pues
ese es otro tema, de verdad, ¿de qué estás hablando? Es. Ya, vamos a poner seria.
Bueno, antes ya de está, que se mueran. Está muy alargado hay que ponerle también sentido de humor a la vida, o sea, claro. No está mal el chiste en el velorio, la neta no está nada mal el chiste en el velorio.
Exacto. El chascarrillo.
Hay que disfrutar y a comer pan de muerto y a comer pan de vivo también, o sea, hay que aprender a vivir.
Exacto.
Eso es lo que yo les recomiendo.
Muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. No sabemos de qué se va a tratar el próximo programa, porque sorpresa, pero los esperamos y a vivir.
A vivir, así es.
Gracias, Luis.
Un abrazo y disfruten el día de los muertos.
Gracias, Luis, te quiero mucho.
Igualmente.
Te mando besos.
Bye, bye.
Bye.
Bye.